Y empezamos entonces la clase donde la dejamos el otro día. Estábamos hablando de cómo Galileo está estudiando el movimiento de los cuerpos cuando caen y cómo se basaba en los estudios que habían hecho los miembros de la escuela de Merton en la Edad Media todavía. Y si recordáis, lo que habían es asumido que utilizaban una especie de representación cartesiana, aunque obviamente no podía ser cartesiana porque Descartes ni había nacido. Y además es ligeramente diferente. Decíamos que utilizaban una representación en la que el tiempo está en la posición horizontal y la velocidad en la posición vertical, y asumían que el rectángulo, el área que quedaba entre medias, era el espacio. ¿Vale? Entonces, esto era la velocidad. Si estuviéramos más arriba iría más deprisa, si estuviéramos más abajo va más despacio. Este es el tiempo que va transcurriendo y el área sombreada es el espacio recorrido. Entonces, un móvil como este que está aquí, que va del tiempo 1, tiempo 0, tiempo inicial, al tiempo 1, a una velocidad 1, pues va a recorrer un espacio. Si recorre durante el doble de tiempo, a la misma velocidad, pues recorre un espacio igual, con lo cual en total recorría el doble del espacio. Decíamos que, además, añadían que cuando un objeto se mueve con aceleración, está variando su velocidad, pasaba de una velocidad inicial a una velocidad final, ¿vale? Iba acelerando, durante un primer tiempo alcanzaba una velocidad, durante otro segundo tiempo igual de largo alcanzaba la otra velocidad. ¿Vale? Entonces iba pasando de V0 a V1 y a V2. El 2 de arriba es del cuerpo 2, ¿vale? Está comparando antes el cuerpo 1 y aquí el cuerpo 2. Entonces, siguiendo el mismo esquema que utilizaban y que daban por válido del área, entonces, al pasar de parado a una velocidad igual que la del cuerpo anterior, en un tiempo determinado, recorrían la mitad del espacio, porque es el área de este triángulo es la mitad del rectángulo. Que, perdón, he dado para atrás y quería borrar. A ver, ¿cómo lo borro? Aquí. Vale, entonces, durante la primera parte de la aceleración, durante el tiempo 1, recorría la mitad del espacio, y durante la segunda parte de la aceleración recorría otra mitad del espacio y un espacio completo, con lo cual recorría también dos veces el espacio, igual que ocurría con el anterior. Solapando los dos cuadros de los recorridos de los dos móviles, del móvil 1 y del móvil 2, el móvil 1 parte de una velocidad inicial y la mantiene todo el rato y recorría dos veces E, y el otro recorría exactamente el mismo espacio, dos veces E, pero pasando de una velocidad inicial 0, parada, a una velocidad final doble que la velocidad intermedia, ¿vale? Es decir, doble que el cuerpo del otro. Con lo cual, un móvil que recorría un espacio a una velocidad constante, en un tiempo recorría un determinado espacio, y si doblaba la velocidad pero partiendo del reposo y durante el mismo tiempo, recorría también el mismo espacio. Eso es lo que se conocía como la regla de Merton. La distancia recorrida en un tiempo determinado por un cuerpo en movimiento acelerado, ¿vale?, uniformemente acelerado, y que empieza desde el reposo, es igual a la distancia recorrida en ese mismo tiempo por un cuerpo que se mueve a una velocidad constante igual a la mitad de la velocidad final del primero, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos dicho antes. Un cuerpo que partiendo del reposo alcanza una velocidad durante un tiempo determinado, recorre el mismo espacio que otro que manteniendo una velocidad constante mitad de la final de la anterior, recorre durante el mismo tiempo. Es decir, estaban ligando la velocidad y el cómo se duplicaba con el tiempo que se estaba moviendo. La relación la estaban estableciendo con el tiempo que se movía. Recordad que anteriormente pensaban que era con el espacio recorrido. Entonces, el problema es que esta regla no la pusieron en práctica. Simplemente partía de una asunción, de una suposición que era la de que la representación del triángulo, o sea, la representación del área, y era el equivalente al espacio. Pero, bueno, pues podría ser verdad o no podría ser verdad, pero nunca lo pusieron en práctica, no lo comprobaron. Simplemente se quedaron con que era una forma de representar. Ocurrió entonces que Galileo aplicó esta regla, ¿vale? Aplicó esta regla ya no a un móvil que se movía de forma genérica, sino a un objeto que caía, ¿vale? O sea, a un grave, lo que llamaba un grave, la caída de un cuerpo. Y lo representó de forma similar, como lo estáis viendo aquí, ¿vale? Este es el esquema de Galileo de cómo representó el movimiento de un cuerpo durante distintos tiempos. Obviamente no vamos a poner todo el texto de Galileo, pero yo he hecho ahora una representación similar a la que hizo él para que vayamos viendo cómo lo utilizó para deducir la relación de la aceleración con el tiempo, no con el espacio. Entonces, Galileo lo aplicó a un cuerpo representado de una forma similar, solo que ahora lo puso en vertical, ¿vale? La vertical es el tiempo, ¿vale? De arriba abajo es el tiempo, esto sería el tiempo transcurrido 1, el tiempo transcurrido 2, el tiempo transcurrido 3, y aquí abajo son las velocidades, la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad 3, etc. ¿Vale? Entonces, la vertical es el tiempo, la horizontal es la velocidad y las superficies siguen siendo el espacio recorrido. Es decir, el área sombreada, ¿vale? El área contenida dentro de los rectángulos o de los triángulos que se van trazando al relacionar la posición y el tiempo, ¿vale? La velocidad y el tiempo. Son el queda un área aquí en medio y ese área es el espacio. Sin embargo, al contrario de lo que hicieron los escolásticos de Merton, no se va a quedar simplemente con la idea como una especie de sudoku o de juego que le resolvía una especie de o que podía plantear una relación, sino simple, la va a llevar a la práctica. Primero va a extraer una ley matemática, ¿vale? Lo va a convertir en una relación matemática. Recordad que decíamos que Galileo le daba mucha importancia a la matemática, al contrario, por ejemplo, que decíamos que de Bacon, ¿vale? Que Bacon no consideraba que la matemática fuera algo a tener en cuenta. Y además, esto sí, y al igual que Bacon, lo va a comprobar experimentalmente. No se va a quedar solo con utilizar esta aparente suposición o esta suposición del rectángulo y del área equivalente al espacio, sino que lo va a comprobar experimentalmente para intentar confirmar que su deducción matemática a partir de esta suposición, de esta asunción inicial, es válida. Lo primero, vamos a ver la deducción matemática. Siguiendo el mismo esquema que hizo Galileo, ¿vale? Tenemos aquí un cuerpo que parte de arriba, está a una velocidad inicial y durante un tiempo determinado va a pasar de una velocidad inicial 1, de una velocidad inicial 0 a una velocidad inicial 1, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que antes, pero puesto vertical en vez de tumbado. Entonces, en la primera unidad de tiempo, en ese t sub 0, habrá recorrido una unidad de distancia, duplicando la velocidad, ¿vale? Si os dais cuenta, pasa de aquí, recorre una velocidad, este v debería estar en medio, ¿vale? No en la rayita. O sea, pasa de una velocidad al doble de velocidad, ¿vale? Estaba esta velocidad y pasa a esta velocidad. Y además, el espacio recorrido es el área sombreada de naranja. Que si os dais cuenta, es un espacio, ¿vale? Un rectángulo completo. ¿Por qué? Porque es este casi rectángulo completo más este triangulito que le falta, que es justo el tramo de arriba. Con lo cual, en la primera unidad de tiempo, ha recorrido una unidad de distancia, que es el cuadrado naranja, duplicando la velocidad, pasando de aquí a aquí, ¿vale? En la segunda unidad de tiempo, ¿vale? Ahora habrá recorrido 3 unidades de distancia. Si os fijáis en la segunda franja de color naranja, que tiene un tono ligeramente diferente, vemos que ahora, en el mismo tiempo, duplicando de nuevo la velocidad, pasando de V1 a V2, que V2 es el doble que V1, ha recorrido mucho más espacio, ¿vale? Ahora el área sombreada de naranja es mayor. ¿Cuánto mayor? Ahora hay 3 rectángulos, ¿vale? 2 rectángulos que se ven claramente completos y un rectángulo que está incompleto, pero se completa hasta alcanzar la unidad con el triangulito que nos queda aparte, ¿vale? Entonces, en la segunda unidad de tiempo ha recorrido 1, 2 y 3 unidades de distancia, ¿vale? Duplicando la velocidad, igual que antes. Sigue observando el cuerpo y tenemos una tercera unidad de tiempo, o sea, transcurre otra unidad de tiempo, otro segundo, otros 5 segundos, da lo mismo, una unidad de tiempo. Y en este, que también pasa a duplicar la velocidad, ¿vale? Ahora pasamos de V2 a V3, que es el doble también, con lo cual hemos duplicado la velocidad de nuevo. Y ahora el espacio recorrido es mucho mayor. Ahora es 1, 2, 3, 4 y nuestro triángulo que hace la quinta unidad de distancia. Y por completar el dibujo tal cual lo hizo Galileo, vemos que en la cuarta unidad de tiempo ha vuelto a duplicar la unidad de distancia, perdón, ha vuelto a duplicar la velocidad. Ahora V4 es el doble que V3. Y ahora la unidad de tiempo, la cantidad de espacio recorrido es mucho mayor. Ahora es de 7 unidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el trozo de aquí 7. Es decir, conforme pasa el tiempo en unidades en las que se duplica la velocidad, el espacio recorrido aumenta de una determinada forma. Primero recorre 1, luego recorre 3, luego recorre 5 y luego recorre 7. ¿Vale? Si os dais cuenta, va aumentando en esa proporción. Pero claro, eso es lo que recorre desde un momento hasta el momento siguiente. Pero si acumulamos el tiempo recorrido, el espacio recorrido, vemos esto. En la primera unidad de tiempo hemos visto que recorría una unidad de distancia, el primero de los recuadritos de arriba, ¿vale? En la segunda unidad de tiempo recorre, perdón, en la segunda no, en 2 unidades de tiempo recorre la unidad de distancia de antes más las 3 nuevas, ¿vale? Cuando ha pasado desde el principio hasta aquí, ahora ha recorrido la primera más las otras 3. Entonces, 1 más 3 son 4. En 3 unidades de tiempo, ha recorrido 1 del principio, 3 del segundo momento y los 5 del tercer momento, que son 9 en total. Si contamos los recuadritos que tenemos hasta terminar el tiempo 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo mismo nos pasa con la del final. A esos 9 le añadimos los de abajo, que serían 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Claro, si nos fijamos, Galileo obviamente se fijó, vemos que la distancia recorrida por el cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo de caída, ¿vale? Si os dais cuenta, 1 es el cuadrado de 1, 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3, 16 es el cuadrado de 4. Si hiciéramos uno más, ¿vale? Si le pusiéramos uno más, veríamos que nos formaría un total de 25. Nos sumarían un montón de cuadraditos más, de manera que en el quinto unidad de tiempo nos saldrían 25, en el sexto unidad de tiempo nos saldrían 36, en el 7, 49, etcétera, etcétera. Si queréis probar a rellenar cuadraditos, veréis qué ocurre. Es decir, el espacio recorrido es proporcional, es una constante, ¿vale? Un valor, un número, porque no hablamos de cuál es el valor, sino de la relación. Por eso siempre se pone una acá para hacer referencia a que hay una proporcionalidad. Si estamos hablando de segundos, saldrá un resultado. Si estamos hablando de horas, saldrá otro resultado. Entonces, por eso, como no estamos hablando de una unidad concreta, sino de unidades en general, siempre hay una proporcionalidad entre ellos. No sabemos exactamente cuál, ¿vale? Entonces, el espacio recorrido es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿vale? Eso es lo que descubre Galileo como algo esencial. Hasta entonces se pensaba que el espacio recorrido dependía de la velocidad directamente, o que la velocidad dependía del espacio, pero no la relación espacio-tiempo. Esa relación de espacio-tiempo con el cuadrado del tiempo es lo que descubre Galileo y va a ser importantísimo para como recordáis, el otro día decía, cada vez más importante aplicación de la ciencia ya en estos principios del siglo XVII. Entonces, hoy conocemos la fórmula del espacio recorrido por un móvil que se está moviendo con velocidad, con aceleración, y sería esta de aquí. Se puede deducir de la misma forma de Galileo, ¿vale? A partir de del triángulo de uno de los primeros fragmentos, ¿vale? Como el área de un triángulo es base por altura partido por 2, pues hacemos una operación muy sencillita, que no, esta no forma parte del temario, por eso no la voy a explicar con detalle, ¿vale? Pero el que sepa un poquito de matemáticas verá que, como el área de un triángulo es base por altura partido por 2, y tenemos que este es el tiempo y esta es la velocidad, es decir, son la base y son la altura, si la dividimos entre 2, nos sale que el área, que es el espacio, es la velocidad por el tiempo partido por 2. Como sabemos que la velocidad es la aceleración por el tiempo, porque es una fórmula conocida, nos sale la fórmula de típica de instituto, las primeras que nos tenemos que aprender, que es el espacio es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso Galileo no lo descubrió, porque en realidad él tampoco habló todavía de fórmulas de la aceleración. Simplemente encontró la relación entre el espacio y el tiempo. Un objeto que está recorriendo, o sea, que está cayendo, por ejemplo, está recorriendo un espacio que es proporcional al cuadrado del tiempo. Cuanto más pase el tiempo, más espacio recorrerá, pero aumentando al cuadrado, ¿vale? Lo que no conocían era la relación con numeral, no conocían K, ¿vale? K es un medio de la aceleración. Entonces, esta reflexión que hizo Galileo sobre la regla de Merton, en el fondo, hasta aquí, no ha hecho nada más que ampliar la regla de Merton, pero decíamos que, bueno, amplía la regla de Merton y la ha matematizado, ¿vale? Entonces, una vez matematizada la suposición de los escolásticos de Merton, Galileo lo que va a hacer es intentarlo comprobar experimentalmente. Como hemos dicho antes, para él la experimentación era clave a la hora de poder confirmar o refutar un experimento. Él siempre pensaba que la precisión de la matemática era tal que la experimentación siempre le iba a dar la razón. No pensaba que le iba a suponer. Era casi demostrarse a sí mismo que lo había hecho bien. No lo ponía en duda. Entonces, realizar experimentos con caídas libres, con objetos que caen desde una determinada altura, era muy complicado en la época por la falta de precisión en los instrumentos de medida. Daros cuenta que los relojes todavía eran muy rudimentarios y aparte de caros, bueno, Galileo obviamente podría tener un reloj, ¿no? Pero la precisión que podía dar un reloj bien mecánico, bien de arena de la época, no podía permitir afinar lo suficiente como para refutar o confirmar. Eso por no hablar del ya no solo la precisión del reloj, sino del ya, que yo suelto la bola, me subo a una montaña, a una torre, suelto la bola y cuando la oigo es cuando aprieto el botón o cuando miro el último grano o cuando paro el reloj. O sea, la forma de medir con precisión una caída libre es muy complicada porque la velocidad es muy, muy grande y es muy difícil sincronizar. Se hicieron experimentos ya en 1586, ¿vale? Pero bueno, pues los resultados no eran muy aclaradores. Ni siquiera habían llegado a la conclusión de que se movía, la velocidad dependía del tiempo. O sea, el espacio de recorrido dependía del tiempo al cuadrado. No lo habían visto porque no había forma de medirlo con la suficiente certeza. Entonces, Galileo pensó que podía utilizar un plano inclinado para hacer la misma experimentación. Entonces hizo la suposición de que en un plano inclinado iba a ocurrir lo mismo que en una caída libre, ¿vale? Es decir, el objeto iba a ir acelerando conforme iba cayendo y el espacio recorrido iba a depender del tiempo al cuadrado, pero iba a ocurrir más despacio, lo suficientemente más despacio como para que él lo pudiera comprobar, lo pudiera medir. Pero claro, volvemos a hacer una suposición que necesita algún tipo de sostén, o si no, sería tan débil como débil fuera la suposición inicial. Si yo hago una suposición en base a una suposición y en base a una suposición, al final no tengo nada. Entonces Galileo justificaba esto, ¿vale? Justificaba que la caída por un plano inclinado es igualmente uniformemente acelerada, o sea, va acelerando. ¿Vale? Mantiene una aceleración uniforme de manera que la velocidad va a ir aumentando, pero más despacio. ¿Y por qué lo suponía? Lo suponía porque él había hecho estudios y había trabajado sobre péndulos simples, o sea, un clavo con una cuerda y una bola y la dejó caer, ¿vale? Y entonces había observado que el movimiento de los péndulos dependía de la altura desde la que se soltaba la bola y no del recorrido, no de la trayectoria de la bola. Esto que he dicho así puede parecer un poco raro. Con el esquema de Galileo lo podemos entender muy bien. Fijaros, Galileo tenía un clavo, ¿vale? Estos pinchos de aquí que están donde las letras son, se supone que son clavos, ¿vale? Son clavos de Galileo. Entonces tenía un clavo en el punto A y una cuerda a un peso en el punto C, que estaba, bueno, pues desde el punto B, que era el punto más abajo donde podía caer el péndulo, ¿vale? Desde el punto B lo subía a una determinada altura y lo dejaba caer. Entonces, cuando la bola estaba en el punto C, la soltaba y hoy iba a hacer esta trayectoria pasando por el punto mínimo y luego iba a empezar a subir hasta alcanzar exactamente la misma altura desde la que lo había soltado. Si lo subía más, ¿vale? Si en vez de tirarlo desde C lo tiraba desde aquí, había comprobado que iba a subir hasta aquí. Entonces, observando esto, dijo, bueno, pues si depende exclusivamente de la altura, ¿qué ocurre si yo interrumpo la cuerda con otro clavo? ¿Vale? Por ejemplo, pongo una cuerda, un clavo, aquí. De manera que el peso cuando empiece a caer, la cuerda tropezaría con el clavo colocado aquí, entonces la bola, claro, ve acortada su trayectoria. Entonces la bola viene por aquí. La bola viene por aquí, hace tiri, 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 la cuerda tropieza con el clavo E y se acorta. Y comprobó que subía al punto G, que está exactamente a la misma altura que los puntos iniciales. Para completar el estudio, lo que hizo fue poner otro clavo por debajo del nivel al cual subía, ¿vale? A ver qué ocurría. O sea, daros cuenta que la cruz esta, el punto central, es como el punto clave, por encima o por debajo de la altura a la que va a subir la bola. Entonces puso en el punto B otro clavo. Hizo lo mismo, dejó caer el péndulo. Entonces la bola caía por aquí, al llegar a B, la cuerda se tropezaba con el clavo colocado en el punto F y se giraba y subía hasta el punto I. El punto D, el G y el I eran siempre exactamente iguales al punto C, que era el punto al que lo había subido inicialmente. Si lo hubiera subido hasta aquí, el punto M, le habría dejado caer y habría subido hasta el punto N. Si hubiera puesto el clavo, N había venido por aquí y había subido hasta aquí. Y si hubiera puesto el clavo aquí, había venido por aquí y habría subido hasta aquí. Es decir, siempre mantenía un mismo nivel. Me salió un poco torcido, ¿vale? Ese nivel era la altura a la que se subía inicialmente el péndulo. Entonces Galileo pensó, bueno, pues si en un péndulo la altura a la que sube después de acelerarse y volver a subir es la misma que al dejarlo caer, que donde sube, independientemente de la trayectoria, puede ser que en un plano inclinado también. Y entonces lo iba a poner en práctica en los planos inclinados, ahora os lo digo. Entonces, la propuesta era eso, que el péndulo, la bola, la masa colocada en el punto determinado, ¿vale? Perdóname, ¿vale? La altura proporcionaba una cantidad de movimiento al péndulo, un momento, ¿vale? Lo llamamos momento, lo llamamos cantidad de movimiento, que es la capacidad, por así decirlo, perdón, para el otro lado, la capacidad que la bola tiene al pasar por B. En función de cuando yo lo suba, ¿vale? Al llegar al punto mínimo, al punto más bajo, va a tener una cantidad de movimiento que es la que va a tener que, la que le va a servir para hacer el movimiento ahora contra la gravedad, ¿vale? El movimiento en el que ya no acelera más, sino que se va a empezar a frenar. Y esa cantidad de movimiento del antes va a ser igual a la cantidad de movimiento del después, con lo cual va a subir a la misma altura. Lo extrapoló al plano inclinado, suponiendo lo mismo, que en un plano inclinado, la altura del plano era lo que hacía, aportaba la cantidad de movimiento a la bola que cayera, por lo cual la bola iba a caer dependiendo de la altura de la que lo dejara caer, no del espacio recorrido por el plano. Con lo cual, independientemente de la forma que tuviera el plano inclinado, la bola se iba a comportar exactamente igual, lo único que más despacio, pero nada más. Entonces, hizo comprobaciones. ¿Vale? Si su teoría era verdad, si su hipótesis era verdad, si yo tengo dos planos inclinados con distinto grado de inclinación, pero con idéntica altura, la bola me tendría que coger la misma cantidad de movimiento, con lo cual tendría que llegar al mismo sitio. ¿Vale? Entonces lo hizo. Ponía una bola aquí, la dejaba caer y llegaba aquí. La ponía en otro plano de la misma altura en la que el espacio que iba a recorrer era claramente más pequeño. Este espacio, la pendiente del triángulo A, es más grande que la pendiente del triángulo B, pero la altura de la misma, entonces lo dejaba caer y llegaba exactamente al mismo sitio. De igual manera, si la altura es más pequeña, tenía que llegar que quedarse más cerca, y si la altura es más grande, podía llegar más lejos. Colocada la bola en el plano inclinado A, de cierta altura, la dejaba caer y llegaba a un punto, y si su razonamiento era correcto, al ponerle más alto, iba a tener mayor cantidad de movimiento, de manera que iba a llegar más lejos, cosa que comprobaba experimentalmente, y siempre era, no solo se cumplía, sino que además era proporcional. ¿Vale? Si tenía una proporción entre donde llegaba en función de cómo variara la altura. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Diseñó un plano inclinado, ¿vale? Pero claro, la clave además de Galileo no es solo que lo quiera experimentar, sino que hace el diseño experimental. Porque yo puedo hacer un experimento como hablábamos que hacía Aristóteles, que era como forzar una situación. Yo voy abriendo el huevo cada día un día más tarde para ver cómo avanza el pollito. Pero esto es tener una hipótesis, a ver qué hay, a ver qué pasaba. Esto es tener una hipótesis y quererla comprobar. Y hay que hacer una comprobación, o sea, un diseño experimental que no es directo, no es algo sencillo de plantear. Entonces, lo que hizo fue construir, primero diseñar y luego construir un plano inclinado, ¿vale? Que si os preguntáis por qué te lo he dibujado con esta forma, es porque era así, ¿vale? Este es el de Galileo, está en el Museo Galileo, ¿vale? Luego le vemos. Entonces diseñó un plano inclinado con una inclinación lo suficientemente pequeña como para que la bola no cogiera una velocidad de locura y él pudiera notar o medir las velocidades y medir los tiempos, ¿vale? Podía haber cogido un plano cualquiera, como había comprobado aquí. Con tal de que tuviera una altura, iba a dar lo mismo. La cuestión está en que si lo coge un plano muy inclinado, lo que él quería, que era facilitar la medición, se le iba a la porra. Entonces lo que hizo fue coger un plano, construir un plano muy poco inclinado, ¿vale? Para que el avance de la bola cayendo por el plano inclinado fuera lo suficientemente lento como para poder percibir lo que él quería comprobar, ¿vale? Entonces, diseñó un plano que estaba dividido en varias porciones equivalentes, o sea, de una distancia igual a el tiempo, o sea, al espacio que tendría que recorrer la bola en tiempos iguales, ¿vale? Recordar, según su teoría, según su suposición, según su hipótesis a comprobar, durante el primer tiempo recorrería un espacio 1, durante el segundo tiempo recorrería un tiempo 4, al cuadrado, durante el tiempo 3 recorrería un tiempo 9, luego 16, luego 25. Entonces lo que hizo fue, su plano inclinado lo dividió en esos trozos, ¿vale? Un primer fragmento que tenía una unidad de distancia de 1, otro de 4, otro de 9, de 16 y de 25 unidades de espacio. De manera que según su deducción, ese espacio se debería recorrer exactamente en el mismo tiempo. Es decir, la bola en el mismo tiempo tendría que recorrer el primer espacio, en el mismo tiempo el segundo espacio, en el tercer tiempo el tercer espacio, etc. ¿Cuánto tiempo? Pues dependería del plano inclinado. Cuanto más inclinado, más rápido lo haría. Cuanto menos inclinado, más despacito lo haría y más fácil sería notar si de verdad estaba tardando el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues en vez de coger un cronómetro, ir midiendo o poner un láser y tal, como no tenía obviamente, pues lo que hizo fue colocar unas campanitas. Colocó unas campanas por las que la bola iba pasando conforme iba cruzando los umbrales de distancia que a él le marcaba su planteamiento matemático. Entonces, la campana debería sonar a intervalos regulares de tiempo, ¿vale? Ya la cuestión no es si lo hacía en 1 segundo, en 7 segundos, en 12 segundos, eso daba igual. La cuestión está en comprobar si tardaban el mismo tiempo. Entonces, confío en su oído. ¿Vale? A poco que uno esté entrenado, es capaz de entrenar un metrónomo, o sea, de comprobar por oído si unos golpes están separados una unidad de tiempo igual o tremendamente parecida. ¿Vale? Claro, no tenía, ya os digo, una forma de medición absoluta, pero sí lo suficiente como para poderlo comprobar mediante los sonidos de las campanas. Este es el plano inclinado de Galileo y esas son las campanitas como las estáis viendo, ¿vale? La bola cuando pasaba por aquí movía esta palanquita, bien, ping, hacía sonar la campana, ¿vale? Y vamos a verlo en un vídeo. Vamos a verlo en un vídeo cómo unos estudiantes de un instituto construyen un plano inclinado, miden las distancias y cómo confirman, y vamos a confirmarlo todos, ¿vale? Luego lo veis si no se oye bien o no lo podéis oír bien, luego lo veis tranquilamente vosotros. Los enlaces en el PDF se pueden dar, ¿vale? En el vídeo no, pero en el PDF se pueden dar a los enlaces y nos sale. Pues a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Compartimos la pestaña de Chromium, que es esta. ¿Vale? Ahora debéis estar viendo una pantalla y estáis viendo unas campanitas, ¿vale? Pues la voy a poner en marcha. ¿Veis? Han construido un plano inclinado como el de Galileo. No sé si habéis llegado a oír los soniditos de la campana, ¿vale? Pero ahí va. Y al final captura la bola. Bueno, pues de esa manera, Galileo hizo la comprobación de que verdaderamente el espacio que recorre un móvil en un plano inclinado depende, ¿vale?, del cuadrado del tiempo, ¿vale? El espacio el espacio depende del cuadrado del tiempo. Claro, puedes decir, hombre, pero la precisión no era absoluta, ¿vale? Claro, la precisión no era absoluta. Pero si matemáticamente es preciso, las hipótesis que planteas son razonables, las comprueba lo suficientemente bien, como la de yo hago la suposición. Daros cuenta de la secuencia de suposiciones. Primero, supone que, bueno, estoy pasando demasiado, a lo mejor no me hacía falta, que la regla de Merton tiene una base real detrás. Sobre esa suposición, argumenta que un plano inclinado puede servir de la misma manera, que basa a su vez en que los péndulos suben a una altura que depende de su altura inicial. Hace la comprobación de que el plano inclinado se comporta como el péndulo, ¿vale? Con lo cual acepta la idea de la cantidad de movimiento y a partir de ahí hace el diseño experimental basado en sus cálculos matemáticos, ¿vale? Entonces, bueno, si hubieran salido con una diferencia abismal, los sonidos de las campanitas no le habría valido, pero a poco que nos parezca que suena exactamente con la misma separación temporal lo uno de lo otro, está claro que podemos dar por bueno el experimento de Galileo. A ver, no me cambia. Entonces, las observaciones no demuestran que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un medio con el que él no puede calcular, ¿vale? Cuando un objeto cae en el aire, o cuando cae rozando por el plano inclinado, o cuando cae en lo que sea, hay una interacción entre el objeto y el medio que es lo que le va a, digamos que a dificultar poder demostrar que los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente del tamaño de la bola, iba a caer igual. Entonces, sugirió que se podría comprobar que los cuerpos soltados, independientemente de su masa, ¿vale?, iban a caer con la misma aceleración y van a llegar al suelo a la vez. Sugirió que se podía demostrar experimentalmente en el vacío, cosa que hizo luego Robert Boyle, ¿vale? Robert Boyle, gracias a la invención de la bomba de vacío. En una bomba de vacío dejó caer dos objetos diferentes, ¿vale?, y comprobó que llegaban al suelo exactamente igual. Porque si os dais cuenta, según la relación de Galileo, la que hemos visto antes que ha hecho, ¿dónde tengo yo? Ha sacado que el espacio es proporcional al tiempo al cuadrado. Esta idea anula la influencia de la masa. ¿Vale? Daros cuenta, según los experimentos de Galileo y según su suposición matemática comprobada experimentalmente, da igual la masa. ¿Vale? Un objeto con masa 1 y uno que sea más grande que masa 2 va a caer y va a recorrer un espacio dependiendo del tiempo que esté cayendo, no de su masa. Con lo cual, lo mismo daría soltar una pluma que un martillo. Llegarían al suelo exactamente igual. Esto es una de las cosas que más cuesta creerse, incluso cuando te lo cuentan en el instituto, ¿vale? Que la caída de los cuerpos no obedece a la cantidad de masa que tienen, sino simplemente a la altura desde que la suelto y al tiempo que transcurre, ¿vale? Entonces, propuso la idea de la pluma y el martillo y lo comprobaron en 1971, en la misión Apolo 15, en la Luna, ¿vale? Lo comprobaron los astronautas que fueron, creo que fue la última de las misiones Apolo que subió a la Luna. Y os voy a compartir otra vez pantalla para que veáis el vídeo de 1971 de cómo, soltando una pluma y un martillo, llegan al suelo exactamente a la vez. Estáis viendo aquí muy mal, claro, voy a daros cuenta que estamos en el 71 y grabando en la Luna, pero fijaros cómo el astronauta se ve relativamente mal, ya os digo, pero cómo suelta dos objetos y cómo caen a la vez al suelo. Uno es un martillo y el otro es una pluma. Ahora lo suelta. Los dos a la vez. ¿Veis? La pluma y el martillo exactamente lo suelta desde la misma altura. Tardan el mismo tiempo en caer, con lo cual llegan al suelo a la vez, ¿vale? Es la comprobación experimental, 300 años después, de que la ecuación de Galileo pues funcionaba, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues por lo que sugería Galileo. Galileo decía que como al no depender debería, o sea, al no depender de la masa, daba igual el cuerpo. Lo único que podía depender es de cómo interaccionaba con el medio. ¿Con qué medio? Con el aire, por ejemplo. Cuando yo suelto mi pluma y mi martillo, ¿vale? El problema es que la pluma va haciendo así al caer. ¿Por qué? Porque está rozando con el aire de una forma diferente al martillo. Si nosotros lo hacemos, van a caer más despacio. Sin embargo, si eliminamos el rozamiento, estamos eliminando la interacción con el medio, no eliminándola, igualándola, ¿vale? La interacción con el medio. Se puede hacer de una forma bastante más simple, ¿vale? Lo podéis hacer en vuestra casa, si os apetece. Coger dos cajas de zapatos iguales. En una meter algo que pese mucho y la otra dejarla vacía. Dejarla caer desde lo alto de un primer piso o un segundo piso y veréis cómo llega al suelo igual, ¿vale? Con lo cual, no va a depender de lo que pese, sino que va a depender de la forma que tiene, porque va a rozar con el aire. Otra forma muy simple de comprobarlo, más fácil todavía que la anterior, coger un folio, dejarle caer, y luego coger el mismo folio, arrugarlo y dejarlo caer. Vais a ver que va a caer más rápido el papel arrugado, sin embargo, pesan lo mismo. ¿Por qué cae antes? Obviamente no es porque pese más, porque es exactamente el mismo. simplemente porque elimino el roce, la interacción con el aire, como sugería Galileo, aunque él no lo llegó a experimentar. ¿Vale? Entonces, una consecuencia del principio de Galileo, de todas las experimentaciones de Galileo, era lo que es el momento, ¿vale? La idea del momento, la idea de la cantidad de movimiento, del movimiento inercial. Es decir, un objeto que tiene un movimiento inercial, que tiene una inercia, ¿vale? Si no hay ningún tipo de fuerza contraria al movimiento, lo va a mantener. ¿Vale? Es decir, un objeto en reposo, si yo no le hago nada, va a estar en reposo, obviamente, pero un objeto en movimiento, si no intervengo en él de ninguna manera, va a mantener indefinidamente ese movimiento. ¿Vale? Esa idea va a ser clave, ¿vale? Va a ser clave, sobre todo luego para el desarrollo de Huygens y de Newton, ¿vale? Y en parte también para muchas más cosas que hizo Galileo, ¿vale? ¿Cómo comprobó la importancia de este movimiento inercial? Pues lo hizo también con planos inclinados, como veíamos antes. Galileo había comprobado lo que decíamos, que llegaba más lejos si la altura era más alta, ¿vale? Entonces también lo que hizo fue comprobar si subían más alto o si se conservaba la cantidad o si nos sobraba, qué ocurría, ¿vale? Yo tengo un plano inclinado, tengo una bola, la dejo caer y la voy a hacer subir por distintos planos inclinados. Tengo, por ejemplo, este plano y este plano, que siendo uno más pendiente que el otro, los dos tienen la misma altura, ¿vale? Entonces va a subir exactamente hasta el mismo punto. En este otro plano, que es tremendamente inclinado, la bola va a subir a la misma altura también, aunque le sobre plano. Es decir, el tamaño no va a influir. La bola va a subir siempre a la misma altura. ¿Por qué? Porque el momento de inercia que tiene aquí lo va a conservar y mientras no lo frenes de alguna manera, lo va a utilizar para seguirse desplazando. ¿Qué ocurre si mi plano inclinado termina más abajo de la teórica altura a la que puede subir? Bueno, pues que le sobra momento de inercia y lo aprovechará en desplazarse más lejos, ¿vale? Entonces, si fuera todavía más bajo, llegaría más lejos la bola, ¿vale? Si yo en vez de ese plano utilizo este plano, la bola me iría más lejos, ¿vale? Porque esa cantidad de movimiento que tiene la bola por su posición inicial, la conserva y la va a aprovechar después, ¿vale? Ahí tenemos un antes y un después. Galileo en esto se equivocó, ¿vale? Consideraba que el movimiento inercial es circular, ¿vale? Hoy sabemos que es lineal, ¿vale? Y que para que sea circular tiene que estarse sometido a algún tipo de fuerza. Pero Galileo consideraba que este momento inercial era circular. ¿Por qué? Porque él pensaba que el movimiento era siempre sobre la superficie de la Tierra y como la superficie de la Tierra es circular, ¿vale? Es curva, pues pensaba que el movimiento inercial era circular. No solo al estar en contacto con la Tierra, sino también cuando estaba fuera del contacto con la Tierra. Si yo lo tiraba en el aire, también iba a tender el movimiento inercial a mantener un movimiento circular. Entonces, al suponer Galileo que había un movimiento inercial circular, ¿vale? Implicaría que no sería ninguna, no se necesitaría ninguna fuerza. Ninguna causa, perdón, no quiero usar la palabra fuerza. Ninguna causa para explicar el movimiento de los planetas en torno al Sol ni de los satélites en torno a los planetas. Bastaría con que tuvieran una velocidad inicial, ¿vale? Y una ausencia de fuerzas, es decir, de fuerzas contrarias, una ausencia de rozamiento, ¿vale? Una ausencia de fuerzas que lo frenaran o de razones que lo frenaran por no usar fuerza, ¿vale? De manera que el planeta mantendría su movimiento de forma indefinida sin tener que intervenir en él. Esto fue una forma de una explicación o un añadido a la explicación del movimiento copernicano. Daros cuenta que una vez que uno se pone a intentar explicar las razones de los movimientos de los planetas, haría falta una energía bastante potente y a ver de dónde la sacamos, ¿vale? Entonces, aunque de forma equivocada, repito, Galileo, al pensar que el movimiento era inercial, era circular, basta con que tuvieran un momento de inercia inicial para mantenerlo continuamente rodando sin que hubiera ninguna ganancia ni ninguna pérdida, y por eso las velocidades se podrían mantener. Vemos cómo Huygens va a resolver luego este problema cuando descubre que es el movimiento inercial es lineal, y cómo la influencia de una fuerza, ¿vale? Luego veremos cómo lo hace, bueno, luego no, el próximo día, resuelve esta parte del error, digamos, de Galileo. Entonces, siguiendo con la idea del movimiento inercial, ¿vale? O sea, un objeto que tiene un movimiento inercial lo va a mantener si yo no influyo en él, ¿vale? Entonces, Galileo, a partir de aquí y de su movimiento acelerado de caída de los graves, ¿vale?, va a postular la idea de movimiento combinado, movimiento compuesto. Es decir, la posibilidad de que objetos soltados, lanzados como proyectiles, ¿vale?, o las bolas de antes que veíamos rodar por la mesa y luego caer, lo que se llama caída horizontal, ¿vale?, están en realidad sometidos a dos movimientos que se componen vectorialmente, ¿vale? Se componen el uno del otro. Están formados por dos componentes. Eso es lo que quiero decir con se componen, lo que quería decir él. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una bola que rueda sobre una mesa, ¿vale? Yo tengo una mesa y tengo una bola, va rodando, ¿vale? Tiene un movimiento lineal. Entonces, una vez que llega al borde, va a tener por una parte ese movimiento lineal hacia allá y por otra parte un movimiento vertical de caída. Entonces, los dos tipos de movimiento son los que van a darnos la forma en la que esa bola va a caer, ¿vale? El inercial es uniforme, que depende de la velocidad que trajera, ¿vale? Con lo cual, si yo no influyo en él, va a seguir existiendo. Y el acelerado es el que solo hacia abajo, ¿vale? Es el que lo lleva siempre hacia abajo, como cualquier cuerpo que cae. Entonces, la bola esta que caería por la mesa, ¿vale?, seguiría el razonamiento doble que hemos dicho del movimiento uniforme en la horizontal y movimiento acelerado en la vertical. En la posición horizontal recorrería siempre el mismo espacio por unidad de tiempo, ¿vale? Primero recurriría, iría de A a B, luego de B a, siempre en el mismo tiempo. Sin embargo, en la parte vertical aumentaría con el cuadrado, ¿vale? Primero recorrería una unidad, luego tres, con lo cual en total serían cuatro, luego cinco, en total serían nueve, luego 7, en total serían 16, ¿vale? Luego 9, en total serían 25. De manera que así el espacio aumenta con el cuadrado y así el espacio aumenta de forma lineal, de manera uniforme, ¿vale? Es de una forma un poco más detallada. El anterior esquema era el propio de Galileo, ¿vale? Llevándomelo a una tabla un poco más moderna, vemos que nuestro objeto, si nos olvidamos de la caída, recorrería un metro, ¿vale?, luego otro metro, cada marca está hecha por unidad de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, un segundo, ¿vale? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, y aquí igual, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Las medidas están marcadas por unidad de tiempo. Por segundo, por minuto, por mes, como te la gana, ¿vale? Por segundo sería una medida razonable. En el primer segundo recorre uno, en el segundo recorre otro uno, con lo cual llegaría el dos, en el tercer segundo recorrería otra vez uno, con lo cual estaría el tres, ¿Vale? Y de forma vertical, en el primer segundo recorrería 1, en el segundo segundo recorrería 3, con lo cual estaríamos ya en el 4. En el tercer segundo recorrería 5, con lo cual ya estaríamos en el 9, luego en el 16 y luego en el 25. Si nos fijamos en cómo el cuerpo sigue los dos movimientos, cuando ha recorrido uno para acá y uno para acá, estamos aquí. Cuando ha recorrido uno para acá y cuatro para acá, estamos en esta posición. Lo mismo nos pasa aquí, lo mismo nos pasa aquí y lo mismo nos pasa aquí. Es decir, esta curva roja es la trayectoria que recorre un objeto que iba por una superficie horizontal hasta que llega al borde y empieza a caer por la gravedad. ¿Vale? Siempre en ausencia de rozamiento, siempre teniendo sin considerar el rozamiento, ni porque ya hemos dicho que todo esto tiene como premisa que debe haber alguna influencia con el medio en el que está metido, por ejemplo el aire, ¿vale? Solo que está, no la tenemos en cuenta. Si la tuviéramos en cuenta, lo frenaríamos. En la realidad, todo esto siempre es un poco más pequeño porque el aire va rozando, ¿vale? Y hay que introducir el coeficiente de rozamiento con el aire y entonces los movimientos son ligeramente diferentes. Pero, sobre en la teoría y hecho en la Luna, que no hay atmósfera, con lo cual no hay rozamiento con el aire, por eso decía en la Luna, el experimento del Apolo 15, me parece que he dicho, el Apolo 16, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Entonces, esto se corregiría ligeramente. Entonces, Galileo demostró, ¿vale?, conocedor de las matemáticas, ¿vale?, que este movimiento era una parábola. ¿Vale? Una parábola cuando es un lanzamiento desde el suelo, sube y vuelve a caer, o como en el caso de cuando rueda por una mesa y cae, media parábola, ¿vale? La otra media parábola vendría para acá. ¿Vale? Recordar que las parábolas ya no las conocíamos desde Grecia, ¿vale? Los que desarrollaron las cónicas, la parábola es un corte de un cono. Un corte determinado de un cono que pasa por el eje del cono. Entonces, si comparamos estos estudios, ¿vale?, estas posibles trayectorias de un proyectil lanzado, por ejemplo, por un cañón, con los estudios de artillería que hacía Ufano en 1613, y que os he puesto un esquema un poco más atrás y voy a buscarlo ahora para que lo veáis. ¿En qué página está? Está en la página 31. Mirar cómo pensaba en 1613, cómo eran los cálculos que hacían con la artillería, ¿vale? El tratado de la artillería y del uso de ella, de Ufano de 1613. Fijaros cómo suponían que eran la trayectoria y cómo Galileo, de una forma matemática, ¿vale?, demuestra que son. ¿Vale? Entonces, aplicado al lanzamiento de proyectiles, que esto en el momento, claro, estamos en 1600 muy poco, ¿vale?, 1630 o 1600 por ahí, en plena época, en pleno auge de la artillería, esto era una información tremendamente privilegiada. ¿Vale? La precisión de un disparo hecho con artillería, teniendo en cuenta, ¿vale?, conociendo la velocidad del disparo, poder acertar las distancias, ¿vale?, era una cosa tremendamente importante. ¿Vale? Y de hecho le valió en general sus aportaciones prácticas, ¿vale?, le supusieron bastantes buenas referencias y bastante buena vida inicialmente. Luego le costó un disgusto. Eso lo vemos justo al final, sin entrar en demasiado detalle. También intentó, mediante la composición de movimientos, lo que pasa es que aquí de forma errónea, explicar las mareas. ¿Vale? Daros cuenta que también poder explicar y predecir con precisión las mareas también tenía que ser importante en una época en la que el comercio naval era vital, ¿vale? Entonces, trató de explicar las mareas en base a una composición de movimientos. Él pensaba, bueno, de hecho es verdad, que la Tierra rotaba y además la Tierra se traslada alrededor del Sol. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, él pensó que las mareas se debían a el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación de la Tierra. Entonces, intentó explicarlos, pero su teoría de mareas solamente le proporcionaba, ¿vale?, una marea alta diaria y una marea baja diaria, nada más, no dos, ¿vale? Porque no tuvo en cuenta la Luna, que es la que va, primero no tuvo en cuenta que es una cuestión de gravedad, y segundo no tuvo en cuenta la Luna, que es la que va a determinar las mareas. Entonces, decía lo siguiente, dice, si la Tierra estuviera inmóvil, el flujo y reflujo de los océanos no podría ocurrir naturalmente. Claro, en una Tierra móvil, quieta, ¿por qué se van a mover el mar? ¿Por qué va a subir la marea y va a bajar la marea? Si atribuimos al globo terrestre los movimientos que le acaban de asignar, que se le acaban de asignar, los de rotación y de traslación, los mares deben estar sometidos necesariamente a un flujo y reflujo que concuerda con lo que en ellos se observa. Bueno, con mucho optimismo, porque a poco que uno haya ido al mar sabe que hay dos mareas diarias, ¿vale? Y encima no son dos mareas diarias, sino que avanzan, en realidad hay tres y pico. En marea alta, marea baja, marea alta, marea baja, y ya has pasado el día, con lo cual se van cambiando. Además van cambiando de forma aparentemente caótica, ¿vale? No, y digo aparentemente porque entran en juego tantas variables que son muy difíciles de relacionar a simple vista. Pero bueno, él lo intentó. Lo intentó, por una parte, me imagino que por una parte práctica, pero por otra como razonamiento, como otra prueba más de la rotación terrestre, que al fin y al cabo era lo que él también siempre andaba tratando de demostrar. Por último, sobre Galileo, y con esto vamos a cerrar el tema. Y, propuso lo que se ha llamado el principio de relatividad galileano. Entonces, este es un fragmento del diálogo sobre los dos sistemas del mundo, en el que va a hablar de cómo el hecho de estar dentro de la Tierra y la Tierra estar girando nos va a hacer no percibir el giro terrestre, ¿vale? Esto es lo que está detrás de esta idea, ¿vale? Y decía, encerraos con un amigo en la cabina principal bajo la cubierta de un barco grande y llevar con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Colgad una botella que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado justo debajo de la misma. Haced que el barco vaya a la velocidad que queráis siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones, es decir, no vire, no vaya más deprisa y más despacio y, digamos, teóricamente que no se noten las olas, ¿vale? Y añade, las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse hacia la popa, aunque el barco haya avanzado mientras las gotas están en el aire. Las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado y no sucederá que se concentren en la popa como si se cansaran de seguir el curso del barco. Es decir, Galileo lo que nos estaba diciendo es que en ausencia de referencias, por eso habla de bajo la cubierta de un barco grande, ¿vale?, para que no estés viendo nada. Si estás en alta mar tampoco tendrías ninguna referencia, ¿vale? Debajo, como todos nos estamos moviendo a la vez, los movimientos relativos no existen, ¿vale? Nosotros solo percibimos movimientos relativos. Yo percibo un movimiento de una cosa respecto a mí. Si la cosa se mueve a la vez que yo no me daría cuenta, ¿Vale? Igual que yo no veo moverse mis gafas, aunque mis gafas se están moviendo. Yo miro el marco de mis gafas y yo no percibo que las gafas se muevan. En todo caso, lo puedo percibir porque me fijo en el fondo. Fijaros en esta escena, ¿vale? De la película Ágora, en la que la protagonista, Hipatia de Alejandría, intenta explicarse esto, ¿vale? Si habéis visto la película, es un momento un poco como clave. No lo vais a oír, pero bueno, le manda al esclavo que se suba a lo alto del barco. El barco está navegando a una velocidad uniforme, no hay oleaje, no hay referencias, no hay una montaña que permita ver una cosa u otra con respecto a un fondo. Y le está diciendo que él va a soltar un saco desde arriba y que tiene que caer, debería caer un poco más atrás. Porque como se están moviendo, ¿vale? Dice que caerá aproximadamente aquí, ¿vale? Ahora está intentando ahora Hipatia está intentando comprobar lo que ella cree, pero como podemos ver, cae paralelo al mástil. Ella se equivoca, pero le fascina el hecho de que se esté equivocando. Dice, ¿por qué cae ahí si el barco está avanzando? ¿Vale? Entonces, esta idea, obviamente, en esta época no la resolvieron. ¿No se veía? Perdonadme, ¿no se ha visto lo del barco? Ah, vale. Vale. Bueno, pues esa idea era la que les hacía pensar que la Tierra no se movía, ¿vale? Decía, si consideramos que el barco es la Tierra y la Tierra se está moviendo, ¿por qué no notamos las cosas que van para atrás? Y fue Galileo el que lo planteó, ¿vale? Fue Galileo el que dio un poco con la idea. Entonces, con estas palabras del texto que os he puesto antes del diálogo de los sistemas, explica su principio de relatividad, ¿vale? Luego Newton lo desarrollaría, ¿vale? Con lo que se llaman los sistemas de referencia inercial, ¿vale? Entonces, lo que señala Galileo es la imposibilidad de distinguir entre sistemas en reposo o con movimiento uniforme si tú estás dentro del sistema, ¿vale? Y eso explicaría la no percepción de los movimientos terrestres. Es decir, que yo no vea que las nubes se van para atrás, que yo no vea que los pájaros se van hacia atrás, que cuando tiro una moneda al aire no caiga hacia el otro lado, no es porque la Tierra no se esté moviendo, sino porque, como toda la referencia que yo tengo está siempre dentro del mismo esquema, dentro del mismo sistema, yo no lo percibo. Pero no es que no se esté moviendo, sí se está moviendo, pero estoy moviéndome a la vez. Al estar moviéndome a la vez, no lo percibo. ¿Vale? Ahora os voy a poner otro vídeo, porque tenemos tiempo y no me quería meter en el tema siguiente para no dejar a Huygens a medias, porque Huygens es un poco complicadete de entender. Y el último tema, la parte de Huygens y de Newton, es un poquito difícil de seguir. Entonces, es mejor no interrumpirlo entre dos clases, ¿vale? Sino dedicarle una completa a ello. Entonces, voy a poneros ahora un vídeo no me acuerdo cómo se llama, el PSSC, pero es el Instituto de Física, no sé qué, bueno, un vídeo de un programa americano de los años 50 en el que explican de una manera tremendamente didáctica, con carritos que se mueven. Estáis viendo ya aquí al señor, ¿no? Sí, le estáis viendo. Vale, ahora lo pongo más grande para completo pantalla. Vale, ahora estáis viendo ahí bastante más grande. Entonces, el vídeo, espero que se oiga. Voy a poner el micrófono al lado del altavoz para que se oiga. Vamos a ver, el vídeo es muy largo, dura, esto es para que lo veáis con tranquilidad, dura 26 minutos. Os voy a poner un fragmento simplemente de 4 minutos, 4 o 5 minutos, ¿vale? Para que veáis la idea del sistema de referencia que expone con su principio de relatividad galileano en su ejemplo de las moscas y las mariposas que vuelan, o que la botella que gotea, o que viene a explicar el experimento de Ágora, de la película de Ágora, de Hipatia, ¿vale? Pero luego vienen muchísimas más cosas. El vídeo es tremendamente didáctico y la verdad es que es gozosísimo. Y encima hasta lo hablaba el español, o sea que es como que lo tiene todo. Voy a poner el micro apuntando al altavoz, a ver si lo hice.
La bola es acelerada directamente hacia abajo por la gravedad, a lo largo de una línea paralela a esta línea vertical de referencia.
¿Se oye lo suficientemente bien? Vale, perfecto. Lo vuelvo a poner.
Más de referencia moviéndose en diferentes formas con relación al primero. Bien, observemos un movimiento. Esta bola de acero puede ser sostenida por el electroimán. Ahora voy a abrir el interruptor y ustedes observen el movimiento de la bola. La bola es acelerada directamente hacia abajo por la gravedad, a lo largo de una línea paralela a esta línea vertical de referencia. Como ven, el electroimán está montado en un carro que se puede mover. Voy a hacer exactamente el mismo experimento que hizo el Dr. Hume, esta vez con el carro moviéndose a una velocidad constante. El carro es tirado por una cuerda que se enrolla alrededor de esta mesa giratoria, y eso lo estira con velocidad constante. Cuando el carro pasa esta línea, la bola se suelta, como pueden ver. Voy a empezar con el carro en el extremo de la mesa para que cuando llegue a este punto pueda estar seguro que se está moviendo con velocidad constante. Quiero que observen precisamente aquí para que vean cuándo cae la bola. Creo que pueden ver que la bola cayó exactamente en el mismo lugar que antes, cuando el Dr. Hume realizó el experimento con el carro fijo. Pero esta vez la bola no pudo haber caído directamente hacia abajo. Permítame demostrárselo. La bola fue soltada en ese punto. Si hubiera caído directamente hacia abajo, debido a que el carro se mueve en el tiempo que le lleva a caer, hubiera caído hacia atrás en alguna parte. Pero no fue así. Ahora voy a hacer de nuevo el experimento. Y esta vez voy a dejar que observen el movimiento a través de esta cámara lenta que está fija aquí. Observen bien. El carro se mueve. La bola cae y ustedes pueden observarla a través de la cámara lenta. Les mostraré esto de nuevo. Esta vez habrá una línea en la película para que puedan ver la trayectoria. Creo que pueden ver que la trayectoria de la bola es una parábola. Pero todo esto ha sido un sistema de referencia fijo a la Tierra. ¿Cómo se vería este movimiento en un sistema de referencia que se moviera junto con el carro? Un sistema como ese. Bueno, para que vean cómo sería, voy a fijar esta cámara lenta para que se mueva junto con el carro. Así. Voy a hacer el experimento de nuevo. A propósito, lo empezaré y luego voy a pararme aquí, para que cuando la bola caiga tengan algo fijo como punto de referencia. Yo creo que ustedes podrán ver que en este sistema de referencia en movimiento la trayectoria es una línea recta vertical. Parece exactamente la misma que cuando el Dr. Hume realizó el experimento con el carro fijo. Si nos moviéramos en este sistema de referencia y no pudiéramos ver los alrededores, no podríamos saber con este experimento si nos movemos a una velocidad constante. Y lo que es más, ningún otro experimento nos serviría para saber si nos movemos a una velocidad constante. Voy a hacer el experimento una vez más, pero ahora no voy a estar atrás de la bola cuando caiga, así es que ustedes no tendrán un sistema de referencia fijo. Por lo que a ustedes concierne, esa vez el carro no estaba necesariamente moviéndose. Creo que cuando no podían ver el fondo, quizá era más difícil para ustedes darse cuenta que estaban en un sistema de referencia en movimiento. Lo importante aquí es comprender que todos los sistemas de referencia que se mueven a velocidades constantes entre sí son equivalentes. El doctor Ivy les mostró cómo era el movimiento de la bola cuando se soltaba del carro en movimiento en los sistemas de referencia de la Tierra y el carro. El movimiento parecía más simple desde el carro. Ahora quiero que observe el movimiento de este punto blanco. Ustedes probablemente ven que el punto se mueve en un círculo.
No sigo porque la parte en que os quería mostrar es la primera, la de la bola que cae, ¿vale? Luego el vídeo continúa, ya os digo que dura casi media hora y explica muchas más cosas, ¿vale? Pero siempre nos está haciendo, nos está hablando de los sistemas de referencia, ¿vale? De lo que es nosotros, la idea que planteaba Galileo, es que estamos montados en el carro de la cámara y que no hay ningún fondo, con lo cual no tenemos ninguna forma de saber si nos estamos moviendo o no, porque no tenemos ninguna referencia externa. Nuestro sistema de referencia, nuestro eje de coordenadas alto, ancho, largo, está en la Tierra y gira con la Tierra, con sus movimientos, con todos ellos, con el de traslación, con el de rotación, con el de nutación, con el del bamboleo, con el de precesión, con todos ellos. Es decir, como nos movemos conjuntamente, no podemos notar ninguno. Eso es lo que dificultaba poder confirmar el modelo copernicano de rotación terrestre, porque no había ninguna forma de comprobarlo. Galileo lo que hace es dar una razón por la cual el hecho de que no lo percibamos no quiere decir que no nos movamos, sino que es que no hay forma, sin tener en cuenta una referencia externa, de comprobar si nos movemos o no nos movemos. De hecho, no fue hasta 1725 cuando James Bradley descubrió lo que se llama la aberración estelar, ¿vale? Y la confirmación de la aberración estelar fue lo que confirmó de forma ya cierta por completo el modelo copernicano frente al dicónico, que todavía eran indiferenciables, ¿vale? La aberración estelar es el cambio de posición aparente de una estrella no debido a su posición, sino debido a la velocidad, ¿vale? Porque si fuera el cambio de posición con respecto, o sea, el cambio de posición debido a que la Tierra ha cambiado de sitio, eso es el paralaje. Y con las estrellas fijas no había paralaje, pero con la velocidad. Entonces hacían falta unos telescopios ya con mucha precisión. Y al hacer la comprobación y la medición y la definición del concepto de aberración estelar, es cuando se confirma el hecho de que la Tierra esté girando y que la Tierra no esté en el centro, ¿vale? Como planteaba Tycho Brahe. Fijaros, un ejemplo de lo que es la aberración estelar lo hemos experimentado todos, aunque no exactamente de esta forma. Mirad, imaginad que está lloviendo de forma completamente vertical, de arriba abajo, ¿vale? Y tú estás mirando a una persona desde la ventana de tu casa, él estás viendo andando, ¿vale? Desde la ventana, en reposo, tú estás viendo la lluvia caer de arriba abajo. Sin embargo, de forma perpendicular al suelo, sin embargo, el que va por la calle va a ver la lluvia en un ángulo. Y va a ver la lluvia en un ángulo proporcional a su velocidad. Y se va a inclinar el paraguas, ¿vale? Cuanto más deprisa vaya. Esa es la idea que está detrás de la aberración estelar. Es decir, la aberración estelar detecta un cambio de posición de la lluvia, pero de la luz de las estrellas, no por donde estemos situados, sino por la velocidad a la que nos movemos. ¿Vale? El observador desde la ventana ve la lluvia, ve caer de arriba abajo, porque está quieto. Y el que se está moviendo la ve caer inclinada porque se está moviendo a una velocidad. ¿Vale? Esa es la idea que está detrás, o una forma de ejemplificar la aberración estelar, pero eso ya fue en 1725, 100 años después de Galileo. Y ya por último, un resumen de Galileo que hace también Jesús en el PowerPoint correspondiente. Por una parte, desarrolla una matemática muy detallada, ¿vale? Establece la ley de los cuadrados, la relación de los cuadrados y la velocidad, la idea de velocidad instantánea, la idea de movimiento uniforme, la idea de movimiento acelerado, la ley de composición de movimientos. Además, contrasta todas sus leyes experimentalmente y todas sus hipótesis en las que basa las leyes, las contrasta experimentalmente con los planos inclinados, con los péndulos, con la caída de objetos. Desarrolla el concepto de marcos de referencia en movimiento y de movimiento inercial y la relatividad, el principio de relatividad galileana, que es como se llama, ¿vale? Y encuadra el análisis del movimiento en un marco mecanicista, una cosmovisión mecanicista y una física epistemológicamente, o sea, en una física epist y en una epistemología, una forma de conocimiento profundamente antiaristotélico, ¿vale? Profundamente antiprincipios básicos y tal, y va a lo comprobable. Todo esto, que como ya os dije el otro día, le permitió ser nombrado profesor, filósofo de la corte de los Médici, le regaló un tal y cual, y él vivía muy bien, pero al final le supuso un juicio por afirmar el movimiento de la Tierra, de lo que tuvo que abjurar, y nuestro queridísimo cardenal Bellarmino, que ya quemó a Giordano Bruno, por ejemplo, pues le condenó a una pena en su vivienda, de la que, bueno, de la que ya le pilló mayor y no salió. Bueno, y con esto terminamos con el tema de Galileo. Y solo nos queda ya el último apartado. Voy a terminar de grabar.